Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo contigo una jornada más en Costa Viva para acompañarte un ratito contándote esos asuntos de aquí más cerquita, de la Mariña Lucense, del occidente asturiano, en este día de hoy en que tenemos los cielos nubosos otra vez. Ya, yo creo que esperábamos un poquito más de sol, ya para este día de hoy. Están bastante cubiertos por el momento. Vamos a ver qué tal se nos va dando también el fin de semana. En cuanto a la temperatura, 17 grados. Bueno, pues vamos poco a poco contando esos asuntillos. Hasta las 2 de la tarde tenemos rato. Sabes que hacemos una paradita a la 1, hoy retomamos a la 1 y 20. Y, en fin, pues te vamos a ir acompañando. Te hacemos un adelanto de los temas que vamos a exponer de la mano de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Herida una mujer de 73 años de edad tras salirse de la calzada al coche que conducía y empezar a caer por un terraplén. Ya ocurrió en Mondoñedo esta mañana. Afortunadamente no llegó a despeñarse porque el vehículo quedó frenado por un árbol. En principio se pensó que sería necesaria la intervención de los bomberos para poder extraer a la mujer del coche, pero al final pudo salir por su propio pie, ayudada por varias personas que estaban atendiendo el accidente. Fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Mariña para recibir atención médica. Ha ocurrido sobre las 8:30 de esta mañana en el Alto do Cristo, en Oirán, en Mondoñedo. Desde 112 Galicia avisaron a Urgencias Médicas 061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y también se notificó a los bomberos, aunque su participación al final no fue necesaria. En materia de accidentes, también herido un ciclista en la tarde de ayer tras ser alcanzado por un vehículo en la Nacional 642 a la altura de la rotonda de la Cruz do Lobo en Barreiros. Un particular fue el que avisó al 112 Galicia. Informó del siniestro. Contó que ocurrió sobre las 6:15 de la tarde aproximadamente. Se movilizó a urgencias médicas y también a la Guardia Civil de Tráfico. Y un hombre resultó herido tras cortarse en un brazo con una motosierra con la que trabajaba en su finca, en Foz. Ocurría también en la tarde de este jueves, sobre las 6, y participaron en el operativo de emergencias o urgencias sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, GES de Cervo y también Protección Civil. Por cierto, la policía local de Burela tuvo que auxiliar a una persona en la tarde de ayer. Igualmente había caído en la calzada en el centro del pueblo y fue trasladada al hospital por una ambulancia del 061. Cortaba los cierres de las fincas de sus vecinos a causa de un conflicto vecinal. Un vecino de Mondoñedo de 52 años de edad acaba de ser detenido por un delito continuado de daños. Como decimos, por cortar de forma reiterada los cierres de las fincas de los vecinos, presuntamente. Lo hacía por la noche con la cara cubierta por un pasamontañas y fue descubierto in fraganti. Los hechos se iniciaron en mayo del año pasado y han sido numerosos los episodios de daños en fincas parcelarias que se han producido desde entonces, todos ellos en la parroquia de Os Remedios. El origen de los daños se encuentra en un conflicto vecinal que llevó a la interposición de varias denuncias por los propietarios de los terrenos afectados. Son denuncias por daños en los cierres perimetrales de las parcelas donde guardan el ganado. Esto provocó que en varias ocasiones se escapara incluso a algún animal y que llegaran a internarse en la carretera, en la Nacional 634, generando un peligro vial. A raíz de estos hechos, la Guardia Civil montó un operativo de vigilancia y el objetivo era identificar al autor de los daños, cuya imagen había quedado registrada causando daños en diversas grabaciones de cámaras de seguridad, pero en todos los casos llevaba la cara tapada por un pasamontañas. Un día, en medio de la oscuridad de la noche, sobre las 11:45, los agentes percibieron a una persona. No llevaba luz alguna, llevaba una hoz punzante provista de un mango de 1 metro de longitud y avanzaba por el camino que conduce a las parcelas afectadas. Vamos, que imaginabas otra cosa, ¿verdad? Ya simplemente imaginándonos la visión de esta persona. El caso es que con este instrumento iba cortando todo cable y cuerda que delimitaba las fincas. En algunos casos arrancó también varias estacas de cierre perimetral de madera y las arrojó al río que había al final del camino. Los agentes de la Guardia Civil se acercaron a esta persona y se identificaron, y en lugar de deponer su actitud, este señor blandió ante ellos su arma, en una mano la hoz y en la otra una estaca de madera. Los agentes le pidieron que se tranquilizara y depusiera la actitud, que ocurre que no lo hizo. Así que repelieron su amenaza y lo detuvieron. Comprobaron luego que llevaba varias herramientas más, cuchillos y alicates, con los que cortó al menos 100 metros de cable metálico, al tiempo que arrancaba las estacas de madera del perímetro de las fincas. El caso es que cuando fue detenido le encontraron en los bolsillos de la chaqueta, además, más de 20 metros de cuerda de los cierres. Se la llevaba para que los propietarios de los terrenos no pudieran emplear en las reparaciones. Bueno, pues curioso también el suceso, ¿verdad? Ha sido detenida esta persona. Hablamos de otros asuntos, de pastos y forrajes. Esta mañana ha arrancado en Ribadeo, en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias, la reunión de la primavera de la Sociedad Galega de Pastos y Forrajes, con el lema Pasado, Presente y Futuro do Asesoramiento Rural. Un punto de encuentro para analizar la situación del actual asesor rural, la situación actual que tiene esta persona, y también, por una parte, los hitos del pasado, todo aquello en lo que contribuyó a desarrollar, y los retos que tiene por delante, los retos de futuro. Correos regala en Ribadeo a los peregrinos el libro de leyendas del Camino de Santiago. El Camino con Correos publica un nuevo cuaderno, es ilustrado, tiene 15 relatos de diferentes rutas jacobeas que cuentan con el apóstol Santiago como protagonista, y la oficina de Correos de Ribadeo va a entregar esta guía entre los peregrinos, y el objetivo es poner en valor el patrimonio inmaterial del camino. También hablamos de fuegos, porque desde el Partido Popular señalan que por la seguridad de los vecinos y de los bomberos, la gerencia del consorcio tiene que resolver los problemas que hay en el Parque Comarcal de Barreiros. Los diputados populares de la Diputación de Lugo han mantenido una reunión con los trabajadores del Parque Comarcal de Bomberos de Barreiros y han comprobado las diferentes deficiencias y problemas que han sido denunciadas por ellos. No se solucionan por la falta de voluntad, dicen, de la gerencia del consorcio propuesta por la Diputación de Lugo. El Ayuntamiento de Burela celebra sus fiestas patronales desde hoy mismo con 12 días de actividades. La alcaldesa Carmela López señala que vamos a disfrutar de una Burela cargada de actividades, llena de novedades, que la nueva comisión de fiestas se ha esforzado al máximo intentando dar lo mejor para su localidad, y además el enduro del Montecastelo de Burela este fin de semana, que se une a la programación para hacer las fiestas más atractivas en este primer fin de semana. Y en Trabada, el Ayuntamiento consigue la subvención para cubrir el parque infantil de la calle San Roque. Avanzan en la renovación y mejora de las zonas infantiles y de entretenimiento para los niños y sus familias. Así que el Ayuntamiento acaba de tener conocimiento de que ha obtenido esa subvención que solicitó a la Xunta de Galicia. El presupuesto asciende a 51.000 euros. La ayuda alcanzada es de 35.000, y el Ayuntamiento tiene que poner pues los 15.000 que faltan para llegar a los 51.000 que cuesta la obra. Estos son algunos de los asuntos que te traemos hoy y muchos más. Quédate con nosotros un ratito a través de las ondas. También vamos a hablar del Santuario de las Virtudes en la parroquia de Aponte Narante. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Como te decía, para hoy en principio esperábamos nubes y claros, al menos es lo que nos ha señalado Meteo Galicia, y en Ribadeo está un poquito más cubierto, pero esto va por parroquias, que también lo sabemos. El viento débil y variable durante toda la jornada. Las temperaturas, estamos en 17 grados. Este sábado pueden subir bastante, hasta los 23 de máxima nos dan. Meteo Galicia nos habla de cielos con nubes y claros por la mañana y cubiertos el resto del día. Vientos débiles del suroeste y en principio un 50% de probabilidad de lluvia así por la tarde, el sábado, ¿eh? Luego Luego el domingo los cielos cubiertos todo el día, el viento débil y variable, las temperaturas bajan de 12 a 17 grados y 50% de probabilidad de lluvia. Bueno, mucho sol no nos dan para el fin de semana. Vamos a ver cómo se va desarrollando.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico. La verdad es que lleva la niebla toda la mañana ahí metida, No termina de irse. Entre Arroxo y Someiro, y en ambos sentidos, la visibilidad está reducida, por lo tanto condicionada la circulación y hay que reducir la velocidad. El resto de las vías no presenta problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
19 minutos para la una.
Mira, ¿sabías que en el polígono de Tapia, junto al supermercado Alimerca, en la nave de barnizados Javier, tienes un almacén de pinturas?
No te desplaces a ningún lado. En Almacenes de Pinturas Tapia tenemos las mejores marcas en pintura como Rebetón, Icro, Tollens, Hempel. La mejor pintura para tu embarcación. Además, te preparamos el color al instante y puedes cambiar la pintura de tu casa, habitación, muebles, armarios, ya que disponemos de una máquina tintométrica Rebetón Chromology. Visítanos y serás asesorado por personal con años de experiencia. Almacén de Pinturas Tapia, en el polígono de Tapia, en la nave de barnizados Javier.
Academia Mariña impartirá una nueva edición a mediados de junio del curso obligatorio de bienestar animal en las granjas.
¿Y quién lo tiene que hacer?
Todas las granjas a que críen o mantengan animales para la producción de alimentos y pieles. Academia Mariña es centro acreditado por la Consellería de Medio Rural y con este curso podrás presentarte al único examen antes de septiembre.
¿No prefieres pasar un verano tranquilo? Academia Mariña, 982-58-50-98.
De la Costa.
Estar informado.
Vamos a hablar de arte y también un poquito de historia, bueno, y de lo que se tercie, la verdad. Vamos a hacer un camino por la fiesta de Arante en Aponte, en Ribadeo, se celebraba el otro día. Y bueno, pues la verdad, el pregonero era Roberto Rodríguez, el profesor Roberto Rodríguez, y nos gustaría que nos comentara algo sobre su pregón y algo sobre la historia y también sobre la iglesia, el santuario de las virtudes, la verdad, porque es una maravilla y a veces se nos escapa un poquito o no nos damos cuenta o no lo apreciamos. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, gracias.
Bueno, tuviste el honor de ser el pregonero. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó?
Sí, al principio ya me conoces y sabes que mi tendencia es estar desaparecido, pero había que contribuir, lógicamente, ya que te lo piden. Es muy feo decir que no, y naturalmente es una honra que se hayan acordado de ti. Y lo que haces es cumplir con lo que te pedían, pregonar una fiesta de la Virgen de las Virtudes.
¿Y cómo lo hace una persona? De repente dices, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me organizo? ¿Y ahora cómo monto todo esto?
Bueno, eso también os pasa a los periodistas. Cuando tienes un folio en blanco en la mañana, ¿cómo va a ser mi jornada, verdad? Y cuando hay que poner negro sobre blanco, es difícil. Pero lo que haces es que se vaya decantando esa idea. A mí me lo pidieron con 2 meses de antelación. Entonces yo lo que dejé es pasar el tiempo y que mi cabeza lleve por los aires que quiera, y efectivamente siempre va al mismo recorrido, que es una obligación que te han puesto y que tú tienes que hacer lo mejor posible, ¿no? Para cumplir con las expectativas que te han dado, es decir, rendir un homenaje a la Virgen de las Virtudes. Como yo soy profe y soy de historia, lo que hice fue un pregón con 2 partes muy claras. La primera, la evolución histórica a través de los siglos, desde el siglo XIV, que es más o menos la primera época en que se tiene datada la Iglesia de las Virtudes, y la evolución a lo largo del siglo XV, XVI, XVIII, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Pasa por distintas etapas. La primera es por la gran devoción que hay a la Virgen. Yo ya lo comenté que Alfonso X el Sabio y sus famosas cantigas a Santa María es porque en aquellos momentos la moda, una moda muy importante de devoción a la Virgen estaba presente. Y lo que hizo el rey, muchas personas, sobre todo los conocedores de las cantigas, creen que todas fueron escritas por él. Y no, esas cantigas, una parte sí, se sabe que 9 por lo menos fueron de él y otras 90 y tantas posiblemente también. Se llevan estudiado con mucha profundidad desde hace siglos. Pero todas van en una misma dirección, es loar a la Virgen. Y lo que sea en gallego es que el rey Alfonso vivió en Galicia y por lo tanto es un idioma muy conocido para él y es el idioma que cree que es el adecuado para marcar con más sentimiento precisamente las palabras de devoción y de cariño a la Virgen. En los siglos XIV, XV, XVI, XVII, desde el punto de vista climatológico, la península ibérica y concretamente esta parte que nos atañe pasó por unas temperaturas más bajas de lo normal. Es decir, se está corroborado que hubo una media de 1 grado menos de media en la temperatura, digamos, a lo largo del año. Pero hay periodos en que la temperatura baja hasta 4 y 5 grados de media, de media. ¿Qué quiere decir esto? Que los inviernos eran muy fríos, primaveras muy lluviosas, malas cosechas y mucha hambre. Como de aquella no había psiquiatras ni psicólogos, ¿a quién recurres? Indudablemente al espíritu, a un ser superior. Y ese ser superior posiblemente es la Virgen. Y de ahí la devoción y las peticiones de amparo a la Virgen María, ¿no? Siguiente paso. La capilla, sabemos que tuvo muchísimo tránsito, porque se celebraban misas, y esas misas producían dinero y producían regalos que iban en función de los devotos que allí llegaban. Está además en un lugar muy transitado, está mismo en el Camino Real. Y es el camino norte, el camino de los peregrinos. Por lo tanto, vas y vienes. Y de hecho, don José María Fernández, que fue archivero en Mondoñedo y que es de la parroquia de Arante, estudió muchísimo toda la documentación que había, la poca documentación que había sobre ese santuario, y se encontró con algún texto que a mí me llamó mucho la atención, que dice: muchos son los que vienen y van. Es decir, que por ese santuario van y vienen. No es que vayan solamente para decir, son los que van a Santiago. No, es un lugar de muchísimo tránsito. Y en realidad es el Camino Real de Ribadeo, se iba a Mondoñedo, vía Lorenzana, pasando por Aponte de Arante. ¿Qué más se puede decir de ahí? Pues que en 1809... un grupo de soldados franceses va por ese camino, es la ruta Mondoñedo-Ribadeo. Y allí los vecinos de las 7 parroquias, de los municipios de Tarrabal y de Ribadeo, les hacen frente. Es que es un lugar estratégico, pero eso ya viene de la época de Viriato, con los rusos contra los romanos, ¿no? Y de la guerra de independencia y la guerra de guerrillas. Es decir, como algunos vecinos con unas hoces o con unos martillos o con un arcabuz pueden hacer frente a soldados entrenados para la guerra, pues en un lugar que les beneficie. Está metido allí en aquel bajío, al lado del agua y todo, y surgió lo que surgió. Con lo cual, el santuario de la Virgen de las Virtudes se acaba convirtiendo también en protagonista por otra cuestión que no tiene que ver con la religión, que es la lucha contra los franceses en la guerra de la independencia. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos ya dos fenómenos. El siglo XIX es un siglo de que sabemos, por ejemplo, por las actas municipales de Ribadeo, que también lo cité, que sobre 1870 se le pide a la Diputación que ponga el dinero para arreglar el Camino Real hasta Cubelas, y que el ayuntamiento no tiene dinero para ponerlo. 10 años más tarde, sobre 1880, se pide a la Diputación que el camino que sale de la Virgen del Camino es mejor que pase por esta calle de aquí, en donde estamos ahora al lado de la COPE, que sería quizá más fructífero para llegar hasta Arante. Y sobre 1890, la Iglesia de Ove, en un acta municipal se dice que, dado su estado de ruina, o bien se arregla o bien hay que demolerla. Entonces hay que pensar cómo, qué sucedería también en Aponte y en otros lugares por ahí. Esto viene a razón de que sobre 1970 hay un párroco en Aponte, en Arante concretamente, que es don José Ferreiro, que descubre, por casualidad, en el encalado de las paredes, le parece como si hubiese un ojo de un buey o una vaca o algo. Yo no sé por qué veo ahí algo. A partir de ahí, y en tiempos sucesivos, van a venir expertos de la Universidad de Santiago, concretamente, a ver qué puede suceder, qué puede haber ahí. Y efectivamente, están las pinturas tapadas por la cal que se habían caleado anteriormente. El resultado es investigar, se llega a la restauración y llegamos al año 2024, en que se han restaurado totalmente las pinturas, se ha hecho un tejado nuevo, se han eliminado las humedades y tenemos ahí un patrimonio monumental formidable. Incluso en una de las pinturas, ya sabemos que las pinturas murales, los frescos, son las escenas, digamos, del cine de antes, para que los fieles entiendan los pasajes de la de la vida de Jesús o recogidas en la Biblia, ¿no? ¿Qué hay ahí a mayores? Ahí hay un esboto, una pintura de naufragio.
Uh-huh. Ese es famoso.
Es que existen muy pocos en Galicia. Yo creo, estoy hablando de memoria, que quizá tres. Pero ese es magnífico. ¿Y quién es? Pues es un devoto de la Virgen, que está datado, que llegó ahí antes de viajar a América. Y en uno de esos viajes, a finales de ese siglo XVI, precisamente en los últimos años del reinado de Felipe II, se produce un naufragio en el que está a punto de perecer. Él, cuando regresa aquí, pues viene a agradecerle a la Virgen de las Virtudes su intercesión para salvarlo de una muerte que él creía segura. Y ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos fiestas, una que es la de la Virgen de las Virtudes, el Pentecostés, y que se celebraba el lunes de Pentecostés, y ahora ya la han cambiado para el fin de semana porque dicen que así puede asistir muchísima más gente. Pero también hay otra cuestión. Se está recreando la lucha contra los franceses y lo profano está en un plato de la balanza y lo religioso está en otro. Entonces, ¿se puede morir de éxito o no? Pero es lo que sucedió y sucede pues con el Camino de Santiago. Los que peregrinan no son todos peregrinos devotos creyentes. Son personas que van por turismo o por hacer una ruta de senderismo. Pero también es cierto que si lees miles y miles y miles y miles de documentación sobre los peregrinos, te dicen que el camino de algún modo los ha cambiado. Entonces yo tengo la esperanza de que, aunque se celebre mucho esa pequeña lucha contra los franceses que duró como el cometa Halley, que pasa rápidamente, porque siempre ganan los fuertes, no los buenos, el resultado fue que se está comiendo lo profano a lo devoto. Pero yo creo que al final se conjugarán los dos y la Virgen, que es poderosa, conseguirá vencer contra esas novedades que se ve que van y que pasan de moda.
Es cuestión de ponderar. De todos modos, todo este tipo de festividades o el Camino de Santiago siempre deja un pozo de reflexión, ¿no? Uno cambia porque al fin y al cabo tiene muchas horas para caminar, reflexionar y pensar sobre su propia vida, ¿no? Sobre sí mismo, con lo cual, pues probablemente vivir la experiencia ayude a que de algún modo nos deje otra huella, no simplemente que nos quedemos con esa parte un poco más profana. Pero bueno, pues nos has hecho un recorrido histórico fantástico, nos has hecho un recorrido casi de chuleta, quiero decir, es fantástico porque nos has hecho todo muy bien comprimidito y resumidito, ¿eh?
Pues me gustaría decirte la segunda parte del pregón, que fue dedicada a aquellas personas que cambiaron la pedagogía en la escuela y la enseñanza media. Concretamente, homenajeé a don Gregorio Sanz, a don Juan Suárez Acevedo, a Emilio Piñeiroa y a Luz Pozo. Hice un recorrido desde un punto de vista íntimo, personal, que es el mío, de cómo yo recuerdo en mi infancia la primera vez que fui a la romería, que me llevaron mis padres, naturalmente. Yo no tenía más de 6 o 7 años. Lo que recuerdo ese día más intensamente No es la romería en sí, que la recuerdo. La fiesta, los cantarines, la comida en el campo encima de una mantita, pero a la vuelta nos acogió una fabulosa tormenta, como son propias del mes de mayo o principios de junio, pero para mí fue una fiesta. El otro día reflexionaba que esa fiesta para mí, que es la tormenta, viendo aquel fresco que hay sobre el naufragio, cuando eres mayor y sientes la impotencia ante la naturaleza, que ya no eres un niño y, por lo tanto, ¿cómo sería la razón para venir aquí ese devoto dándole las gracias a la Virgen por haber salvado la vida? Don Gregorio Sanz, don Juan Suárez Acevedo y Emilio, que está reconocido allí precisamente con un monumento, hicieron algo muy hermoso, que es que la historia grande de la humanidad está formada por pequeñas historias que entre todas hacen la historia universal. En realidad, lo que estuvieron haciendo durante su vida en el campo de la enseñanza fue aprender a los niños a querer su tierra, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, y transmitirla a las generaciones posteriores. Entonces yo hice una peregrinación, no pude hacerla a pie porque era un día para no sudar, pero yo, como vivo al lado del albergue de peregrinos, pues hice el camino de una forma instrumental en mi cabeza, y fue pasar por delante de la capilla de San Miguel, que está delante de mi casa, y que hay un San Miguel precisamente en el retablo de la Iglesia de las Virtudes en Aponte. Subí por la calle Juan José Suárez Acevedo, que pone profesor e intelectual humanista, y que fue profesor que me marcó en mi época en los estudios del instituto, y que conservé su amistad hasta que se nos fue. Don Gregorio Sanz, que fue profesor en la Granja Pedro Murias, y yo nací en la parte cercana a la Granja Pedro Murias, y siempre oí hablar desde pequeño de don Gregorio Sanz, y siendo mayor conseguí su amistad y su ejemplo, porque él siempre decía: Roberto, en nuestra profesión de maestros lo más importante cuando tengas dudas es recurrir a nuestro sabio, que es fray ejemplo. Y efectivamente, ese fray ejemplo, ese don Gregorio Sanz, que es el de la lengua de las mariposas de Manuel Rivas, y aquel moncho, aquel niño que no va a la escuela porque tiene miedo a que le peguen, como cuentan sus compañeros, porque en los años 30, 35, 36, es decir, hace ahora 90 años, la letra con sangre entra, y de repente llega un don Gregorio allí que los lleva a ver la naturaleza, conocer las plantas, las flores, los ríos, las mamuas, los castros, y que no le riñe, y que además hace excursiones con él los fines de semana y lo escucha también. Es decir, don Gregorio también está atento a lo que cuenta aquel niño de apenas 9 años. Don Gregorio caló en mi vida muchísimo. Y Emilio, ¿qué te voy a decir de Emilio? Emilio es muy querido en esa parroquia, sobre todo, y muchas más. Han pasado cientos y cientos y cientos de niños por sus clases. Fue compañero mío de carrera, estudiamos la carrera juntos. Fuimos compañeros de departamento en el Instituto Gamayo Fierros, y hizo un libro con sus alumnos en el que está recogido, en poquitas hojas, pero está recogida toda la historia y la documentación verdadera y real sobre el Santuario de las Virtudes. Entonces yo lo que hice fue hacer un paso por delante de la Virgen del Camino, donde está el monolito erigido a Luz Pozo, ribadense ilustre, y que siempre añoró a su ribadeo, a que se marchó de niña para vivir, porque su padre era veterinario, cambió de localidad, pero siempre tuvo un recuerdo para Ribadeo. Paso por delante del colegio público Gregorio Sanz y llego a la capilla o santuario, y me encuentro con el monumento Emilio. En realidad, lo que hice fue homenajear a todos aquellos que dedican su vida a los demás y decirles que hay que saber de dónde venimos, lo que somos, amar lo que tenemos, valorarlo, cuidarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. En realidad estaba haciendo un homenaje a aquellos que sienten la docencia como algo altruista y que nos hace, o por lo menos intenta, hacernos mejores.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito y habernos acompañado y hecho pensar, que nos has puesto a pensar. Muchísimas gracias, Roberto.
A ti, Juan, encantado de haber estado contigo una vez más.
Cortaba los cierres de las fincas de sus vecinos por culpa de un conflicto con ellos. Ha acabado detenido. Es un vecino de Mondoñedo de 52 años de edad y se supone el presunto autor de los hechos de daños consecutivos a lo largo del tiempo desde mayo del año pasado. La Guardia Civil lo acaba de detener. Delito continuado por daños, por cortar de forma reiterada los cierres de las fincas de los vecinos. Lo hacía por la noche, con la cara cubierta por un pasamontañas. Los hechos se iniciaron en mayo del año pasado. Han sido numerosos los episodios de daños en fincas parcelarias que se han producido desde entonces, y todos ellos en la parroquia de Os Remedios. El origen de los daños se encuentra en un conflicto vecinal que llevó a la interposición de varias denuncias por los propietarios de los terrenos afectados. Son denuncias por daños a los cierres perimetrales de las parcelas donde guardan el ganado. A consecuencia de la falta de cierre que ocurrió, el ganado se escapó en varias ocasiones. Incluso algún animal se internó en la carretera nacional 634, generando un peligro vial. A raíz de estos hechos, la Guardia Civil montó un operativo de vigilancia. El objetivo era identificar al autor de los daños, cuya imagen, por cierto, había quedado registrada en varias cámaras de seguridad, pero en todos los casos llevaba un pasamontañas y se tapaba la cara. En medio de la oscuridad un día, sobre las 11 menos cuarto, los agentes percibieron a una persona. No llevaba luz alguna, llevaba una hoz punzante con un mango de un metro de longitud. Avanzaba por el camino que conduce a las parcelas afectadas. Con este instrumento iba cortando todo cable y cuerda que delimitaba las fincas. En algunos casos arrancó varias estacas de madera y las arrojó a un río. Los agentes de la Guardia Civil se acercaron a esta persona, se identificaron y este señor, en vez de relajarse, blandió ante ellos su arma en una mano y una estaca de madera en la otra. Los agentes le pidieron que depusiera la actitud, no lo hizo, así que repelieron la amenaza y lo detuvieron. Comprobaron que llevaba también varias herramientas más, cuchillos y alicates, con los que cortó al menos 100 metros de cable metálico, al tiempo que arrancaba las estacas de madera del perímetro de las fincas. Cuando fue detenido, le encontraron en los bolsillos de la chaqueta más de 20 metros de cuerda de los cierres. Se la llevaba para que los propietarios de los terrenos no pudieran emplearla en las reparaciones. Pues así están las cosas, como decimos, y así ha sido detenido un hombre de 52 años de edad, vecino de Mondoñedo, por la Guardia Civil y por daños continuados sobre los cierres perimetrales de las fincas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Te habla Juana Carrera. Tenemos 18 grados de temperatura. En estos momentos intenta salir el sol en Ribadeo, pero los cielos están con predominio de nubes. En cuanto a las próximas horas, esperarían nubes y claros, según Meteo Galicia, con viento débil del nordés. Mañana sábado, un poquito despejados por la mañana, los cielos con nubes y claros, pero cubiertos el resto de la jornada. 50% de probabilidad de lluvia y una temperatura bastante elevada. Mañana sábado subiría la temperatura hasta los 23 grados. El domingo estaríamos entre 12 y 17 grados de temperatura, con los cielos cubiertos todo el día, también 50% de probabilidad de lluvia y viento débil y variable. Si conduces o estás conduciendo en estos momentos, ten cuidado en la autovía del Cantábrico. Durante buena parte de la mañana ha habido importantes bancos de niebla en la zona del Fiuco y era un poco más complicado conducir. Estamos contando las noticias más destacadas de este día de hoy. En materia también de tráfico, señalar un accidente de circulación que ha tenido lugar esta misma mañana en el Alto del Cristo, en Oirán, en Mondoñedo. Una mujer de 73 años de edad ha resultado herida tras salirse de la calzada con el coche que conducía y empezar a caer por un terraplén. Afortunadamente no llegó a despeñarse porque el vehículo quedó frenado por un árbol. En principio se pensó que sería necesaria la intervención de los bomberos para extraer a la mujer del coche, pero al final pudo salir por su propio pie, ayudado por varias personas que estaban atendiendo el accidente. Fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Amariña. Ocurrió sobre las 8:30, como decimos, en el Alto do Cristo, en Oirán, Mondoñedo. Desde 112 también avisaron a Urgencias Médicas 061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, y se notificó a los bomberos, aunque en principio no fue necesaria su intervención. 24 minutos pasan de la una del mediodía.
Domingué en Ribadeo.
O comercio agárdate aberto. Ven, pasea, merca, bermutea e goza de boa música nas rúas e prazas da nosa vila.
Os domingos en Ribadeo son especiais.
Domingueo en Ribadeo. Organizan Concello e Acisa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Desde el Partido Popular a nivel provincial señalan que hay que arreglar, solucionar los problemas que tiene el Parque Comarcal de Bomberos de Barreiros. En estos momentos se ha mantenido una reunión con los trabajadores y han podido comprobar in situ las deficiencias denunciadas por ellos. Afirman los populares que no se solucionan por la falta de voluntad. Antonio Mijides, portavoz del PP.
Desde el Grupo Provincial del Partido Popular estuvimos visitando instalaciones del Consorcio de Bomberos. Consorcio de Bomberos que está pagado por Xunta de Galicia y Diputación Provincial, pero que la gerencia está designada y determinada por la Diputación Provincial, es decir, por el Partido Socialista, por el BNG. Dentro de nuestras visitas desde el Grupo Provincial fuimos a Barreiros y conocimos las instalaciones y las necesidades de este servicio. Y los propios bomberos nos alertaron de un total falta de mantenimiento, de una total falta de previsión en los medios por parte de la gerencia de este consorcio. Por eso desde el Partido Popular le decimos al presidente de la Diputación que se tome más en serio su cometido como presidente del consorcio. Que se tome más en serio las necesidades ya alertadas por los propios bomberos. Tienen vehículos que no superan los 30 kilómetros por hora cuando van subiendo cuestas cargados de agua. Esto es algo inasumible cuando se trata de acudir a emergencias. Vehículos con averías eléctricas notificados desde hace meses que impiden en ocasiones incluso levantar la autoescalera. Goteras en el parque de bomberos, goteras incluso en las camas donde deben descansar cuando están de guardia. En definitiva, un total abandono y que no es por motivo económico, porque ayer vimos como en la reunión del Consorcio de Bomberos había más de 900.000 euros de ahorro remanente en cuentas del consorcio, mientras están los parques totalmente abandonados y deteriorados. Y desde el Partido Popular queremos soluciones.
Esta mañana ha arrancado en Ribadeo, en el Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias, la reunión de la primavera de la Sociedad Galega de Pastos e Forraxes, con el lema pasado, presente, futuro, do asesoramento rural. Un punto de encuentro para analizar la situación actual del asesor rural, los hitos del pasado, los importantes retos que tienen de cara al futuro. Daniel Vega, el alcalde de la localidad, estuvo presente en el arranque de esta reunión de la primavera y apostó también por esa figura del asesor rural y la importancia que tiene y ha tenido.
Hay que hacer un reconocimiento a todo ese trabajo, a todo ese asesoramiento técnico que se fixo durante un periodo e síguese facendo. O gran impulso das extensións agrarias pues foi o crecemento dun sector, gandeiro que estaba en periodo de profesionalización e agora pues temos que destacar que temos un sector con gran fortaleza, con unha presencia económica importante que deixa un impacto económico no noso concello tamén relevante e, polo tanto, seguir apoyando a un sector, seguir colaborando tamén coas extensións agrarias e o acto celebrouse en Pedro Murias. Pedro Murias que sigue pois, con esa vocación clara de formación, que vai unido á profesionalización.
Pues ahí está, y se continúa celebrando y se va a seguir celebrando también durante la jornada de mañana. Son dos días de la reunión de primavera de la Sociedad Galega de Pastos e Forraxes. 28 minutos pasan de la una.
Comenzan os play-off para o ascenso. Imos a polo ascenso a primeira división de fútbol sala. O sábado ás 21 horas, Pescado Rubén Burela, Unión África Ceutí. Únete a Marea Laranxa de Vista Alegre.
Y este fin de semana tenemos un paseíto por la solidaridad y para ayudar a Cáritas. Es la andaina de la Semana de la Caridad, nos lo cuenta Chema Pérez de Cáritas.
La primera andaina solidaria, Memorial Carmela Primo, cunha distancia aproximada de 6 kilómetros ao longo da costa. Será unha ruta circular que tendrá saída e chegada desde a Praia de Coto en Barreiros. Haberá un autobús que sairá de Viveiro e parará en Xove, San Ciprián, Burela e Foz, ata chegar outra vez a Barreiros. As inscripcións e a compra de dorsais, tanto dorsais de participación como solidarios, pode facerse nas cáritas parroquiais do territorio de Amariña, como a través de internet, clicando no código QR que figura nos cartéis que se distribuíron en todo o territorio.
Este sábado en Barreiros, ruta circular, apenas 6 kilómetros, muy facilita y ayudamos a Caritas.
Oitava Romaxe Artesada Chaira en Mura, sábado 25 de maio, ás 11, apertura da feira, demostracións, charlas de artesanía e oficios tradicionais, obradoiros, saberás do proceso do liño, demostración de billarda, obradoiro de coiro para adultos, obradoiro de peza con redes, tamén obradoiro para nenos, argalladas para xogar, exposición de fotos antigas de Mura.
pinturas, telas que ver.
Concerto infantil, Peter Pan e Brais das Hortas e despois mecánica Rolling Band. Viaxe no tempo, maxia, exhibición de regueifa, foliada con pase en front e concierto con fillas de Cassandra. Xogos de Xotramu. Concello de Muras, sábado 25 de maio, ven participar.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo á xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Aunque son da Mariña, son mariñange. O fungueiro do carro leva na mangue.
A maquinaria ponse en marcha.
Bloque Nacionalista Galego. A voz galega en Europa. Acto público no Teatro Pastor Díaz de Viveiro, domingo 26 ás 20 horas. Falarán Miriam Bermúdez, Daniel Castro, Olaya Rodil, Ana Pontón. Achégate ao Pastor Díaz de Viveiro, domingo 26 ás 8 da tarde. O BNG, a voz galega en Europa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
31 minutos pasan de la una del mediodía. En directo seguimos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde en este día, el 88.8 de la FM, contándote muchas más cosas y hablándote de fiestas, porque tenemos las grandes ya a la vuelta de la esquina. Bueno, ya las de Burela, y es que arrancan las fiestas patronales. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Carmela López. Carmela, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal?
Estamos ustedes ya en plan festivo, ¿eh?
A verdad es que sí, ya damos un pistoletazo de salida.
Ten usted mal sonido, a ver si se puede mover un poquillo porque estamos conectando a través del teléfono móvil y estos aparatos a veces poniéndose en contra de nos.
Perfecto.
¡Uf! Ahí fantástico. Ahí fantástico. ¿Está todo preparado? ¿Van a arrancarse a mesmo, no?
Pues sí, estamos ultimando los últimos así detalles que nos quedan. Preparados e preparadas para eso, baixar hoxe xa da Vila do Medio e dar comezo a todo.
Este é un acto moi entrañable tamén que sempre ten lugar nas festas de Burela. O primeiro de todo é a baixada da Virxe.
Sí, sí, como ben sabedes, temos lá na igrexa da Vila do Medio, entón hoxe baixámolas para a igrexa parroquial, o vindeiro sábado é cando xa baixa o Porto. E nada, todo xira, a verdade, en torno, como ben sabedes, a ela, aos mariñeiros e ao mundo do mar. E nada, a gozalas e a pasalo ben.
Claro, ten que estar aí en primeira liña no Porto para poder vivilas tamén ela de primeira man, claro que sí. Foi moito o esforzo que tivo que realizar tamén a Comisión de Festa, supoño, para organizar todo isto, non?
Sí, a verdade é que o labor das comisións de festas son sempre de valorar, porque de maneira altruista durante meses están preparando pois este gran evento, non, para que todos os veciños, veciñas, visitantes, pois que veñades a Burela estes días, pois vaiades contentos e contentas e repitades.
No, no, si repetir a xente repite varios días de festas,
sí,
de Burela, no más o un, ¿eh? Van varios, además. Luego teñen dentro das festas un deses momentos moi representativos, sea a procesión e a procesión sobre as alfombras florais, claro.
Sí, ademais este ano que temos unha iluminación novedosa porque fixemos un tendido que non é típico en Burela, xa que, bueno, pues o noso povo é máis, non ten calles de por sí, que ao mellor inviten a ese tipo de alumeado, pero bueno, apostamos por iso e creemos que ese sábado concretamente vai a lucir moitísimo a procesión e remata, como xa sabedes, cunha portada que puxamos aí no Porto, a entrada, que é espectacular. Estivemos na prova de encendido fai un par de días, bueno, pensamos que algo que vai tamén chamar a atención é sumar.
A portada é ben bonita, é como, exacto, a entrada para as festas, é como decir, ven aquí, que aquí é onde está todo, ¿no?
Sí, 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 dalle así un gusto, bueno, é algo especial.
É verdade que a iluminación este ano é peculiar, é diferente.
Sí, cambiamos. Sempre, bueno, aquí o equipo de goberno gusta nos apostar así polo cambio, novidades, e por agora non nos vai mal.
Creo que sí, hay que cambiar e ir renovándose. Que me di que nos conta de Manuel Maseda do Pregoeiro, que ten mañá o seu momento especial?
Mira, mañá vai ser un pregón, como dís, moi especial, porque Manolo en sí xa é unha persoa que emana enerxía positiva, sabiduría, escoítalo falar e xa te embobas con él. E bueno, eu falei con él, vino tamén fai un par de días, e quero que me leve ao Faro, porque nas redes sociais, non sei se vistedes que a súa presentación foi en lancha ata o Faro de Burela, co seu acordeón, sí, ata Pena Burela, e xa lle dixen, prepara a lancha que aquí somos varios os que queremos ir. Sí, moi ben, moi ben, vai ser moi especial. Vai
varios pases, entón, vai ter que ir varias veces.
Sí.
Dígame unha nota xa persoal das festas de Burela. Que é o que máis lle gusta a vostede das festas?
A mí a procesión do sábado é moi especial. É un momento moi especial, porque é unha procesión emotiva, solemne, ten moitísimo significado, é o momento no que xa entras no porto e os barcos empezan a saudar. Eso é, non sei, é moi emotivo, moi, moi emotivo.
Moi emotivo. Para non perder, entón, a procesión, ademais de moitos actos máis, e logo, claro, como non, as verbenas, que moita xente desfruta atas altas horas en Burela, desfrutando das festas, é verdade. Moitas gracias por estar con nós. Escápasenos algún detalle, algo destacado que teñamos que saber.
Bueno, pois que este fin de semana xúntase ao comezo das festas patronais a proba de enduro Monte Castelo, estades todos e todas convidados, que comeza mañá, e o domingo xa será a entrega de trofeos e as outras probas, e tamén vai a ser algo pois que merece a pena vivir en Burela, así que nada, aquí vos agardamos.
Burela vai ser o centro neurálxico da Mariña estes días, e cá vamos todos para lo. Moitas gracias, Carmela, que vaya todo moi ben.
Gracias, Juana, un abrazo.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo, preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Ahora sí, duerma pierna suelta. No le molestarán ni los precios. Emuebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, ha oído bien. 50 días de oro en todos los artículos de descanso de exposición. Artículos a precios bajos, tan bajos que le sorprenderán. Muebles Toal, somos fabricantes y siempre nos adaptamos a sus ideas, necesidades, gustos y medidas. Muebles totalmente hechos a la carta. Grandes muebles y precios pequeñitos nuevamente juntos en Muebles Toal. Muebles Toal, estamos en Xove, Avenida Diputación 20.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Saúde en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz.
Seguimos 20 minutos para las 2 de la tarde. Charlamos de asuntos de Ribadeo con el alcalde de la localidad, Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy buena tarde.
Conteme, ¿cómo van a hacer co centro de día? ¿Van a hacer obras? ¿Se necesita un abo a mano o centro, no?
Bueno, pues seguimos firmando convenios, seguimos gestionando orzamento en colaboración con centro de día a Concordia. Estamos colaborando desde el principio, xa invertimos de hace 6.700 euros, o pouco de chegar ao goberno, aí milloramos o que ven sendo os cierres, as portas, que eran moi necesario. E agora, con estes 50.000 euros, vamos a arreglar o que ven sendo a accesibilidade do edificio, vamos a dotar de novo equipamento, e vamos a eliminar humedades e pintar de novo. E a estes 50.000, pois, cando veo o director xeral, incrementase o orzamento, 15.000 euros máis, para mellorar toda a galería do centro de día. Por lo tanto, estamos tamén acondicionando para que esa galería pues, non sexa unha sauna, sino que sexa pues, unha galería onde as persoas estiñan cómodas e poden visualizar perfectamente a ría de Ribadeo. Por lo tanto, seguimos mellorando e performando o centro de día a Concordia.
Importante e necesario tamén. Pronto van virse as obras para mellorar o cargadeiro e as praias?
Fai poucos días destacábamos a xestión deses máis de 7.000 euros e agora xa as empresas na mesa de contratación desta semana pois xa se lles encargaron os traballos. Por lo tanto, nas próximas semanas xa empezaremos no cargadoiro a mellorar todo ese, digamos, puente histórico ribadense, e agora demos, bueno, sabemos perfectamente que levaba moito tempo abandonado e agora o que debemos facer é conservar o que xa hai. Desgraciadamente, pois está nun estado penoso. E nosotros o que temos que facer é, por responsabilidade como administración, arreglar, invertir e conservar. E tamén na Praia dos Castros, Illas e Esteiro. Por tanto, eses máis de 70.000 euros van a transformar os nosos puntos turísticos, os areais e, en definitiva, mellorar Ribadeo.
Lavando a cara de Ribadeo para que estea cada vez máis bonito. E o último de todo, temos domingueo tamén, ¿no? A desfrutar este fin de semana.
Bueno, este fin de semana temos moitas actividades. A parte da xestión que estamos facendo, pois o Concello está dinamizando tamén moito Ribadeo. Desde toda a actividade deportiva, concretamente veteranos que están chendo a nosa vila de distintos equipos, pois non solamente de Galicia nin de España, sino do mundo. Estamos notando pois todos estes equipos que están chendo a vila, toda a actividade do domingueo, a actividade cultural como a Feira do Libro, en definitiva, actividade que dinamiza desde un punto de vista lúdico, cultural, e tamén lle crea esa parte festiva, como é o domingueo, a Ribadeo. Por lo tanto, un lugar, un espacio turístico ten que ter actividades para que conxugue todo perfectamente.
Está Ribadeo activo, está bonito, ten xente, casi que estamos a desestacionalizar o turismo, por fin case que se está a conseguir. Moitas gracias por estar este ratito con nos, que vaya moi ben esta fin de semana.
Pois unha aperta e seguimos traballando.
Atención a toda la población en el polígono de Barres. Hasta el 31 de mayo se prevé un gran movimiento sísmico. Es el derrumbe de precios en Almacén del Ofertón. Lavadora 7 kilos, 1.200 revoluciones, 259 euros. Frigo Combi No Frost, 399 euros. Congelador, 175 euros. Lavavajillas, 259. Vitrocerámica, 185. Inducción, 249. Y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. Almacén del Ofertón.
COPE de la Costa.
Estar informado.
15 minutos para las 2 de la tarde y desde aquí, desde la zona de Ribadeo, nos vamos a acercar hasta la zona de Cervo, porque en Cervo también tienen mucha fiesta este fin de semana, hay muchas cosas que hacer, además de actualidad que vamos a contar de la mano de su alcaldesa. Ella es Dolores García Cramés. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estamos?
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana toca palillar.
Sí, recuperamos ese evento que son las palideras, el encuentro de palideras de Cervo.
Supongo que llegarán muchísimas, ¿no? Porque tienen un éxito estas cosas.
Sí, hacía tiempo que no lo hacíamos porque desde la pandemia era un evento que se había pospuesto, pero la verdad es que sí, que tiene mucha acogida y hay mucha gente. Yo la verdad es que me llama muchísimo la atención como el arte que tienen. Entonces es una jornada en la que puedes apreciar cómo están trabajando con las manos, las cosas que hacen, y luego que entre ellas pues se juntan, están viendo cómo palillan, cómo qué hizo aquella, que hizo aquella asociación que tiene unas palilleiras que hacen unas cosas, las otras que hacen otras. Es una jornada muy interesante y muy amenizada, muy bien.
Bueno, y ellas la pasan genial porque la verdad es que están practicando la afición que más les gusta y después retroalimentándose entre ellas mismas, con lo cual está fantástico estos encuentros. Pues este fin de semana lo tenemos en el municipio de Cervo. Y también tienen ustedes algo muy interesante que también tiene que ver con el arte, en este caso con el arte de la fotografía, y es la muestra Fotoxuntanza.
Sí, es una muestra en la que, bueno, son varias asociaciones que se dedican a la fotografía. La inauguramos el pasado domingo y, bueno, es una exposición muy interesante porque todas las asociaciones que participan, que son Fotonavia, Os Potiños, que son de Orense, Grupo Asemella, que es de Gijón, la Asociación Os Negativos, que son de Viveiro, y después hay una parte de la exposición que es de Vicente Ansola, que, bueno, es el artista convidado especial y es un prestigioso fotógrafo cántabro que tiene muchos premios de carácter internacional, y la verdad es que te quedas impresionado con las fotografías que tienen. Uh-huh. El conjunto de la exposición son 70 fotos y forman parte de la muestra, y además son temáticas y técnicas muy diferentes entre ellos, pero que la verdad no tiene pérdida,
Pues entonces no nos la tendremos que perder. Además, estuvieron haciendo una formación, creo, relacionada también con la fotografía, enmarcado todo ello con el tema de la exposición, ¿no?
Sí, es un curso y, bueno, las personas que van a él, pues les enseña. Y además que el entorno en el que se encuentra la exposición, que es la Sala Carboeiras en Sargadelos, pues la verdad es que llama a que ese curso sea muy interesante allí porque el entorno es espectacular.
Claro que
y muy
sí.
Fotográfico.
Siempre merece la pena, desde luego, ir a hacer una visitita al centro de Sargadelos. Eso sí que es cierto. Pues ahí tenemos un par de eventos, por ejemplo, importantes y destacados que vivir en el municipio de Cervo, pero tenemos más, que no se nos vayan a pensar que no hay más. Creo que tienen teatro este fin de semana.
Sí, el domingo, bueno, pues nos traen el Centro Dramático Galego y el Teatro O Cubo, pues nos trae un espectáculo teatral que se llama De Vila Triste a Vila Alegre. Va a ser en la Plaza do Souto, en Cervo, a las 12 del mediodía. Y, bueno, es algo que nos habían propuesto ya hace tiempo y viene este domingo aquí, que espero que lo disfrute la gente, que lo vaya a ver, porque hacen una actuación espectacular.
Bueno, y además estamos hablando de algo con garantías, que es el Centro Dramático Galego, con lo cual seguro que va a encantar a todo el mundo que vaya por allí. Y también tienen Guateque.
Sí, es parte del programa de Arruguiñas, los guateques en las distintas parroquias del concello, y esta vez le toca al dúo Son de Festa, que actúa en el local social de Senra. Es el sábado a partir de las 8. Así que los vecinos de la Senra y los que se quieran acercar, pues tienen allí el guateque de Arruguiñas de este fin de semana.
Bueno, pues no hay duda. Entonces tenemos ahí varios planes para pasarlo en Cervo este fin de semana. Vamos a invitar a todo el mundo a que se acerque por ahí alguno de los días. Muchísimas gracias, Dolores, por estar este ratito con nosotros poniéndonos al día, que no se nos escape nada.
Nada, bueno, muchas gracias.
Que lo disfruten, ¿eh? También tenemos un momento para la música. Sabes que todos los años en verano tenemos un evento, varios eventos, porque es una consecución de eventos muy especiales relacionados con la música clásica. Suelen ser multitudinarios, asiste muchísima gente. De hecho, se les acaban las entradas ya muchísimo antes de que llegue la fecha del concierto. Y son los conciertos de la Fundación Baligai. Baligai organiza un festival. Es el festival que llega en verano y recala todos los veranos en la Mariña Lucense. Y bueno, pues lleva la música clásica, lugares emblemáticos, con lo cual todo lo convierten en un día muy especial. Tenemos con nosotros a la directora del festival, que es Alba Rodríguez. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días. Ya tenemos cerrado todo el programa del Festival Baligai de este año, ¿no?
Sí, ya está todo hecho, todo presentado, y simplemente animar al público que entre en la web y que pueda compartir los conciertos de verano con nosotros.
¿Qué nos traéis en este caso?
Son 12 conciertos que se reparten en 15 días de agosto, desde el 8 al 23 de agosto, y bueno, siempre un poco la filosofía del festival es intentar ofrecer una variedad grande de formatos, de repertorio, para que todo el mundo, o sea, pueda llegar a todas las sensibilidades y todo el mundo pues pueda elegir lo que más le se adapte a sus gustos. Traemos dos orquestas sinfónicas, recital de violín, piano, cuarteto, voz. Bueno, pienso que la oferta es bastante amplia para que el público elija y pueda escuchar todo tipo de repertorio.
¿Habéis notado que hay determinadas modalidades que se agotan antes? Quiero decir, de repente descubrís que a la gente lo que le gusta es el violín. No tengo ni idea, ¿eh? Te pregunto si notáis que justo se agota siempre antes tal formación o tal estilo de música que traemos.
Las formaciones sinfónicas se agotan bastante pronto. O sea, lo cierto es que tenemos la suerte y, vamos, es lo que nos motiva a seguir creciendo, es que se agota casi todos los conciertos muy pronto. Pero es cierto que sí, siempre las orquestas sinfónicas atraen más. Encima este año traemos dos, y una es la Orquesta del Principado de Asturias, que nunca ha venido a Galicia, nunca ha venido a la Mariña, y bueno, creo que es un hito muy importante para nosotros. Y bueno, y por supuesto la Sinfónica de Galicia, que ya repite con nosotros el quinto año, creo. Es verdad que estos conciertos sí que son muy demandados, pero bueno, pienso que más por fecha o por zona, ¿no? Porque el festival se hace en muchos concellos de la Mariña, y bueno, pienso que cada persona pues organiza de la mejor forma posible para que le sea cómodo y los conciertos sean que los puedan disfrutar sin tener que hacer una logística muy muy complicada.
¿En qué fechas más o menos arranca el tema y qué localizaciones habéis escogido en esta ocasión?
Sí, bueno, como decía, empieza el 8 de agosto, empieza en el Pazo de Fontao, que, bueno, desde aquí quiero agradecer al Conde de Fontao por abrirnos ese espacio, que ya es emblemático del festival, pero es un lugar privado, ¿no?, que nos abre para los conciertos, así que, bueno, desde aquí las gracias. Y, bueno, los lugares que escogemos siempre son, bueno, son un poco curiosos para intentar, bueno, pues juntar la música, los emplazamientos para potenciar el patrimonio que tenemos en la Mariña, y yo pienso que bueno, eso también es un sello de identidad del festival, que también hace que el público bueno, y de la Mariña o gente que viene exprofeso al festival pueda disfrutar de la música de otra manera.
Pero no nos has dicho cuáles son los lugares.
Los lugares. Bueno, o sea, son 11 lugares, o sea, son el auditorio de Ribadeo, el auditorio de Burela, la Basílica de San Martiño, el auditorio de Cervo, el Pazo, que sí que lo he dicho, la Iglesia de San Francisco. O sea, yo creo que es más fácil que cada uno pueda mirar en la web, pero vamos, que son 12 espacios.
Yo veo por aquí, por ejemplo, también la fortaleza del Castelo de Castrodouro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que eso lo empezamos el año pasado, funcionó fenomenal. Alfoz es un concello maravilloso y este año va el Cosmos Quartet, que el Cosmos es un cuarteto que ha repetido en el festival 3 años. Y bueno, creo que es importante que este año esté allí en Alfoz, que el público de allí lo pueda disfrutar.
Bueno, es que escogéis siempre lugares especialmente simbólicos y además lugares que son de una mezcla de arte tremendo, con lo cual lo que tenemos ahí es mezclada varias artes, la música por un lado y después tenemos la arquitectura, la pintura y todo el entorno que lo hace y lo convierte en algo muy mágico. Pues ahí tenemos nuevamente el Festival Baligai, ya tienen toda la información en la página web, no sé si también están a la venta ya las entradas, o sea, la gente ya puede empezar a comprárselas.
Sí, empezaron a la venta el martes los abonos y realmente, bueno, se han acabado los de 3 y 5, yo pienso que acabarán como esta semana y la semana que viene empezarán la entrada de venta de entrada suelta, individual, la venta, ¿no?, de entrada suelta. Sí.
Pues está.
Así que nada, animo a todo el mundo a que experimente esta experiencia de 360, que como dices es muy importante juntar distintas artes y creo que en el festival empezó así y es lo que un poco lo que atrae al público.
Ahí está el festival en la parrilla de salida. Alba, muchas gracias por estar este ratito aquí contándonos, lo que vaya todo genial como todos los años.
Muchísimas gracias.
El Festival Baligai, un año más, ya entre nosotros y en esas localizaciones especiales, como nos decía Alba. 3 minutos para las 2 de la tarde. Antes de que se acabe nuestro tiempo, te voy a hablar también de una exposición en la que puedes participar, hacer cositas tú mismo y comprobar cuánto sabes, por ejemplo, de cómo puedes denominar a la lluvia en gallego, ¿no? Hay muchísimos términos para denominar lluvia en gallego y esa riqueza es precisamente la que se recoge en esta muestra. Es un tesoro para compartir, es parte del lema empleado por la muestra itinerante de promoción del gallego. La organiza la Concejalía de la Cultura del Ayuntamiento de Ribadeo. Orgullo de nosa lingua o galego e o tesouro para compartir. Está impulsada por la Xunta de Galicia en el marco del programa de dinamización lingüística Falaredes. Recoge peculiaridades y trazos de identidad de la lengua como topónimos, refranes, así como su evolución también. El objetivo es promover la lengua entre todos los sectores de la población. Está formada por varios paneles y cada uno de ellos tiene un código QR que lleva a un cuestionario. Tú vas, le das con tu móvil al código QR y te lleva a un cuestionario en el móvil y puedes contestar sobre palabras, dichos y demás. Es un entretenimiento y te pone a prueba y de paso te va a encantar, está clarísimo. Un juego a tu disposición en esta muestra itinerante que recala este fin de semana, ¿eh? Es este en Ribadeo. Y otro apunte más antes de que se nos acabe el tiempo, y es que la farmacéutica y especialista en tabaquismo Noa Rey Torres va a hablar el próximo 30 de mayo, es decir, el jueves de la semana que viene, sobre vapers y otras formas de fumar. Ya sabes que ahora parece que cambia un poquito el estilo de fumar. Son los nuevos dispositivos para un mismo peligro, así lo denominan. Es una charla dirigida sobre todo a las familias con hijos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, que es cuando se suelen iniciar en el tabaquismo, y también a aquellas personas que estén interesadas en el tema. La entrada es gratuita. Lleva por título, ya te hemos contado, lo de vapers y otras formas de fumar, y la actividad está organizada por la concejal de Bienestar Social, Salud y Familia a través del Programa de Prevención de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. Las personas que quieran más información pueden dirigirse a las oficinas de los servicios sociales y también pueden buscar en Facebook o en Instagram en Adicciones Cero Ribadeo, cero con Z, Adicciones con 2 Cs, Cero Ribadeo, para que puedan informarse sobre ello. Seguro que la charla es de lo más interesante y, como te decimos, tiene lugar el próximo 30 de mayo. Pues se nos está acabando nuestro tiempo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y luego a las 2:20 retomamos con Mediodía COPE en la Costa. No te pierdas a la sintonía de la COPE.